Es un privilegio para mí poder estar compartiendo con ustedes en esta mañana. Lamentablemente para ustedes, los hermanos han sido muy magnánimos conmigo y en realidad yo tengo más títulos que conocimiento. Así que vamos a pedir al Señor que realmente Él sea quien hable en esta mañana, ¿no es cierto? Como decía Eduardo, tengo una esposa, 4 hijos y es nuestra mayor responsabilidad allí. Así que también estén orando por ella, por ellos. 2 de ellos están estudiando en La Plata, nosotros estamos en un pueblo donde terminás la secundaria y si querés hacer una carrera de grado hay que irse, así que ellos en la semana están allá. Mi hijo mayor, además de estudiar en la facultad, tenía un curso este sábado y domingo, así que mi esposa tenía que ir a rescatar a mi hija para traerla, recibirla, y además los otros 2 menores, ¿no? Tengo uno de 14 y una de 17. Las edades más fáciles para los chicos, la adolescencia, ¿no es cierto? Una papa. Muy bien. Hemos estado, algunas canciones las he podido cantar, otras las he estado escuchando gratamente, ¿no? Había algunas frases, una de ellas decía que el Señor mira nuestro interior e igual nos ama, ¿no es cierto? Y qué importante eso, ¿no es cierto? Porque realmente dentro nuestro, una vez que somos salvos, hay algo de mucho valor, que es el Espíritu Santo, es nuestra nueva criatura, es nuestra relación con Dios, pero naturalmente, humanamente hablando, no había nada para lo cual el Señor amarnos. La última canción, creo que fue también, decía que el Señor escala cualquier monte, va por cualquier lugar para buscarnos. Y es realmente lo que ha hecho con nosotros. La palabra de Dios, y a modo de breve introducción del estudio, marca 3 estados del hombre, marca varios estados del hombre en diferentes sentidos, pero en un sentido habla del estado del hombre natural, del hombre carnal y del hombre espiritual. El natural es aquel que ha nacido físicamente, pero nunca ha tenido un encuentro con el Señor, nunca ha tenido un encuentro con Dios. Y a pesar de que el Señor ha provisto salvación para todas las personas, no ha tenido un encuentro, no se ha reconocido como pecador, no ha tomado dimensión de lo que significa el pecado en nuestra vida que nos separa de Dios. Y por ende, si esa persona que nunca ha tenido un encuentro con Cristo muere, no hay otro lugar, a pesar de que el Señor ha creado el cielo para nosotros, no hay otro lugar más que el infierno, a causa de nuestros pecados. La paga del pecado es muerte, es separación de Dios eterna. Pero el Señor ha venido a salvarnos. Todos conocemos que es el Salvador, ¿no es cierto? ¿El Salvador de qué? Bueno, vino a salvarnos de ese destino eterno que teníamos, del infierno. Y si no has tenido ese encuentro personal con el Señor Jesucristo, es sumamente serio, ¿no es cierto? Porque a veces escuchamos cosas como la de este niño, ¿no? Y nos conmueven. Mateo, ¿qué edad tenía? 2 años, ¿no? Y los que somos papá tenemos que concentrarnos en pensar en otra cosa porque si lo comparás con tus hijos no te permite seguir hablando siquiera, ¿no es cierto? Papás, abuelos, pero sin embargo es tan fuerte y tan frágil el cuerpo humano a la vez, ¿no? Tan resistente, pero con una pequeña cosa que se altere deja de vivir, y necesitamos estar preparados para ese momento. Entonces, si no has tenido un encuentro con el Señor, si no te has reconocido pecador delante de Él y has buscado de qué manera Él establece en las Escrituras poder ser salvo, no dejes pasar más tiempo, ¿no? Porque Dios quiera que todos los que están aquí tengan larga vida, y puedan ser útiles al Señor, pero no lo sabemos, no sabemos cuándo partimos. De hecho, anoche estuve hasta un poco más tarde que lo habitual, repasando y terminando algunas cosas, e inclusive cruzó por mi mente, ¿no? Y tengo que viajar, y si no llego, ¿no? Y siempre está eso, y los hijos, y cosas que antes quizás me preocupaban, y ahora he aprendido a saber de que el Señor los va a cuidar mejor que lo que yo puedo hacer, ¿no es cierto? Y aún Él los va a cuidar mejor que utilizándome a mí para eso. Pero es una realidad. Entonces, si no has conocido al Señor como tu Salvador, te invito a que cuando termine la reunión, busques a alguien, a mí o a quien quieras, a alguno de los ancianos de la iglesia y le preguntes cómo podés conocer al Señor. No es como uno se le ocurra. no es que nosotros podemos creer a nuestra manera. Podemos hacerlo, pero no necesariamente va a ser válido delante de Dios. Así que si nunca lo has hecho, te invito a que puedas pensar en eso y hacerlo. El tema que nos va a tocar en estos días, hoy y mañana, va a ser la verdadera espiritualidad. La verdadera espiritualidad. Nosotros somos personas que estamos habituados, ¿no es cierto?, a tener una relación espiritual o a escuchar acerca de ella. Hoy, desde hace varios años ya en el mundo, se va hablando acerca de la espiritualidad. Y no necesariamente van a tener o van a coincidir totalmente en el concepto bíblico o en el concepto que nosotros tenemos acerca de ello. A ver si entiendo cómo funciona. Bueno. Y estoy buscándole dónde se prende, pero... ¿Está prendido? Ahí está. Bueno, ahí está. Ah, por el de abajo. Está bien. Es para complicarme la vida a mí, ¿no? Está bien. No, está muy bien. Algunas definiciones que podemos tener, definiciones seculares que podemos encontrar en algunos libros, algunas personas que van haciendo un análisis de lo que es la espiritualidad, definiciones no bíblicas. El término espiritualidad depende de la doctrina, escuela o filosofía. Y vamos a la parte subrayada, dice, se refiere a una disposición principalmente moral, psíquica o cultural, que tiene quien tiende a investigar y desarrollar las características de su espíritu. Esta decisión implica habitualmente la intención de experimentar estados especiales de bienestar, como la salvación o la liberación. Se relaciona a sí mismo con la práctica de la virtud. Esta es una de las definiciones que podemos tener, seculares, que es de la Real Academia Española. Es buscar el bienestar espiritual, es buscar el bienestar interior. Otra definición, a ver si arriba, no, ahí está. Otra definición. El concepto de espiritualidad puede referirse al vínculo entre el ser humano y Dios o una divinidad. La religión suele ser el nexo que permite desarrollar esta relación. Puede decirse que los sacerdotes, los pastores y diversos gurúes, por lo tanto, hablan de espiritualidad cuando tratan algunos asuntos religiosos. Esperemos que entre nosotros haya todos sacerdotes, algunos pastores y ningún gurú, ¿no es cierto?, de lo que mencionan aquí. Pero la espiritualidad, entonces, también es definida como al intento de vincularse con Dios o alguna divinidad. La tercera definición y última que podemos ver allí es la espiritualidad humana es definida como la conciencia de una parte de nosotros que no se manifiesta materialmente y que está ligada a algo superior a todos los seres vivos. La espiritualidad cristiana, por ejemplo, tiene como base y fundamento la enseñanza, las enseñanzas de Cristo y de sus discípulos. Ya quizás, desde el punto de vista secular, nos empezamos a acercar un poco a lo que es una definición un poco más acertada de la espiritualidad. Pero básicamente aquí está hablando de la conciencia, de algo interior que nosotros tenemos y que necesita ser cultivado. Hay muchas ciencias o pseudociencias que hoy tratan de llegar a ese fin. La meditación trascendental, el reiki, el yoga, no como ejercicio físico, sino como filosofía de vida también. Diferentes cosas por las cuales la persona intenta buscar un bienestar espiritual. Reconoce que su ser no es solo la parte material, sino que también tiene una parte trascendente, una parte material. Y si bien algunos reconocen o piensan de que esa parte inmaterial tiene continuidad de vida luego de que esta parte material se deteriora o está la muerte de la parte física, algunos creen que tiene continuidad de vida, otros no, pero todos reconocen de que no se puede estar bien si no tratás no solo la parte física, sino la parte espiritual. Aún los médicos hoy van teniendo ese concepto. No es solo la parte física, no es solo la parte orgánica, sino la parte espiritual, dicen ellos, lo que tiene que estar, y ahí le llaman en armonía, en equilibrio, o como le quieran llamar, pero reconocen que hay una parte espiritual que necesita ser tratada y contemplada. Algunos antónimos, cosas contrarias a la espiritualidad, como para tratar de redondear un poco el concepto. Lo que no es espiritual, físico, material, tangible, real, corporal, corpóreo, aspecto, fisonomía, presencia, apariencia. O sea, todo lo que nosotros podemos tocar, lo que podemos ver, lo que está materializado, es lo que no es espiritual. Por ende, lo que está dentro nuestro es lo espiritual. Pero bíblicamente hablando, con el conocimiento bíblico, y ¿qué es la espiritualidad? Y aquí tenemos una definición del hermano Francisco Lacueva, que esgrimió allí en su curso de formación teológica, y dice, el hombre espiritual, y está allí la palabra en el original, neumáticos, es el nacido del Espíritu y que se deja guiar por el Espíritu. Ha recibido el Espíritu de Dios, anda en él y tiene la mente de Cristo. La palabra neuma, espíritu, aunque usada alguna vez por Pablo para designar el espíritu humano, se refiere normalmente al Espíritu de Dios. La vida conforme al Espíritu es lo contrario de la vida conforme a la carne. El hombre espiritual está dominado por el poder del Espíritu. Rechaza todo lo que es contrario al Espíritu y produce el fruto del Espíritu, que es un fruto netamente ético. Con esta definición nosotros vamos viendo que, si bien el mundo secular, el mundo no cristiano, reconoce que hay un ser interior y que debe ser tratado y que es importante, no llega a siquiera atisbar un poquito de la realidad de lo que es una vida espiritual, una verdadera espiritualidad. En esta definición nosotros vemos que, en primer lugar, tiene que ser nacido del Espíritu. Tiene que tener a Cristo en su corazón, tiene que tener una nueva naturaleza. Tiene que tener ahora vida espiritual. Un muerto no se puede relacionar. Un muerto no puede tener relación, ni puede tener un sentimiento, ni puede tener una comunión. Nosotros muertos en nuestros delitos y pecados no podemos tener comunión con Dios. Sin embargo, cuando hemos nacido, por medio de aceptar al Señor Jesucristo y el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros en forma permanente y en el mismo momento de aceptar a Cristo como nuestro Salvador, nosotros comenzamos a tener vida espiritual que antes no la teníamos. Es el acto sobrenatural y maravilloso del bautismo del Espíritu Santo, donde en el momento de realmente ser salvos, en el momento de reconocernos genuinamente, no solo de palabra, sino de corazón, pecadores y aceptar a Cristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo nos toma y nos sumerge en el cuerpo de Cristo y pasamos a ser parte del cuerpo de Cristo, pero además Él entra a habitar en forma permanente, en forma imperdible, que no podemos perder, que no se va a ir jamás el Espíritu Santo en nosotros. Y Él nos comunica vida, una vida nueva ahora, una vida espiritual, una nueva naturaleza, la naturaleza de Dios en nosotros. Pero no solo eso, sino que no solo que el hombre espiritual ha nacido de nuevo, sino que se deja guiar por el Espíritu. Y allí ya entra la voluntad nuestra. El nacimiento, el nuevo nacimiento, está en el momento en el que nosotros aceptamos al Señor. Pero la llegada del Espíritu Santo es un acto divino. Ahora, que habite el Espíritu Santo en nosotros no quiere decir que nos va a guiar. No quiere decir que nos está guiando, que nosotros estamos bajo el dominio del Espíritu Santo. Eso es un acto que puede ser inmediato, que muchas veces es posterior, y que a medida que vamos tomando conocimiento y vamos comprendiendo las Escrituras, podemos ir entregando nuestra vida y descansando más en las manos del Señor, hasta el punto de confiar tanto en el que el Señor nos gobierna, nos domina. Y eso se llama la llenura del Espíritu Santo. Cuando no solo está la habitación, sino que Él nos gobierna por completo. Claro que eso sí se puede perder. Nunca el Espíritu Santo va a dejar de habitar en nosotros. Entró una vez y para siempre. Y eso es una de las seguridades que nosotros tenemos de que nuestra salvación no se pierde y que es segura. Pero la llenura del Espíritu Santo sí se puede perder y es algo en lo que tenemos que trabajar a diario. Entonces dice que es nacido del Espíritu y que se deja guiar por el Espíritu. Anda en él. Pero aún va más allá esta definición, una definición bíblica. Ahora vamos a pasar por 1 Corintios capítulo 2. Pero allí nos dice que no solo eso, sino que tiene la mente de Cristo. Piensa como Cristo. Y esto debe conmovernos. Que nosotros podamos llegar a pensar como Cristo. Tener la mente de Cristo en nosotros. Es un acto tan maravilloso de parte de Dios, al que Él nos convoca, al que Él nos invita, al que todos nosotros podemos acceder, tener la mente de Cristo. La verdadera espiritualidad, entonces, resumiendo todo esto, podemos decir que es la relación con Dios de la que solo puede gozar la persona que ha sido salva por la sangre de Jesucristo y que además de habitar en él el Espíritu Santo, éste le controla, guía y utiliza libremente, como él quiere, pues tiene voluntariamente subyugadas al punto de la práctica extinción las pasiones y deseos de su carne en el poder del Espíritu Santo de Dios. Es un poco extensa y con algunas cosas complejas, ¿no es cierto?, esta definición. Pero me gustó ponerla así lo más completa posible para que la tengamos allí en mente. Entonces, es la persona que ha nacido de nuevo, que por la sangre de Cristo, que el Espíritu Santo habita en él, pero no solo eso, sino que le guía y le puede utilizar libremente, como él quiere. ¿Por qué? Porque no hay ningún impedimento que haga que no le pueda utilizar. Y ese impedimento, básicamente, está nombrado allí, son las pasiones y deseos de la carne, el producto de la carne, el resultado, el engendro de la carne en nosotros. Y ese subyugar, ese, por eso puse allí la práctica extinción, porque si bien ahora vamos a ver esta pregunta que si se puede extinguir definitivamente o no la carne, pero de la práctica extinción en el sentido de decir, en la llenura del espíritu, en la práctica, la carne, mis deseos, mis pasiones, han sido apagados de tal manera y no me guío de tal manera, los tengo tan subyugados, tan abajo allí del espíritu, que no ejercen dominio sobre mí. Entonces, la verdadera espiritualidad es una relación con Dios donde el Espíritu Santo me puede guiar, utilizar libremente, porque no hay impedimentos de pecado en mi vida que hagan que Él no me pueda utilizar. Ahora, ¿se puede extinguir definitivamente la acción de la carne en nosotros? ¿Podemos de una vez y para siempre ya no tener el sufrimiento de los deseos y pasiones de nuestra carne? Porque una de las definiciones, lo vamos a ver más adelante, es un padecer. Pablo ya lo decía, lo que quiero hacer no lo hago, maldita esta carne, maldito este cuerpo, porque yo me veo limitado por el pecado de mi cuerpo. Entonces, ¿podemos extinguir ese sufrimiento? Bueno, verdaderamente se puede extinguir solamente cuando estemos en forma absoluta y definitiva, cuando estemos en la presencia de nuestro Señor. 1 Corintios capítulo 15, versículos 53 al 55, dice que solo cuando estemos en la presencia de Cristo seremos liberados definitivamente del pecado, pues tendremos cuerpos glorificados. La palabra carne también se puede traducir como cuerpo. Son los deseos y pasiones de nuestro cuerpo mortal, de nuestra carne, de nuestro físico, que tiene deseos, que produce pasiones, que está contaminado por el pecado. Nuestro hombre interior ha sido renovado, ahora tenemos una nueva naturaleza, pero nuestra carne sigue viva. ¿Cuándo se va a extinguir definitivamente entonces esos deseos pecaminosos? Cuando ya no estemos en este cuerpo. Cuando ya nosotros hayamos pasado, quizás también en otra definición o en otra división, a ese tercer estado supremo del hombre, siendo el primer estado en el que estamos ahora, cuerpo y alma, pero cuerpo pecaminoso. El segundo estado en el que Pablo decía, quisiera estar con el Señor, lo cual es muchísimo mejor. Un estado superador al que estamos nosotros, con el alma frente a Dios, pero sin cuerpo. En este momento donde las personas que mueren en el Señor van a la presencia del Señor, pero aún no tienen su cuerpo. Y el ser humano tiene una parte material y una parte inmaterial, y le falta su cuerpo, no está completo. Sin embargo, aunque le falte su cuerpo y no esté completo, al estar en la presencia del Señor es muchísimo mejor ese estado. Pero el último estado, allí en el arrebatamiento, cuando el Señor venga en las nubes, dice 1 de Tesalonicenses capítulo 4, que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados. Y así estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Poned la mira en ese momento, porque a pesar de los sufrimientos, los padecimientos y las vicisitudes de esta vida, nuestro futuro es promisorio, es seguro. Nuestro futuro es de felicidad eterna porque vamos a estar con el Señor siempre. Ahora, en ese momento vamos a tener el último estado del hombre donde vamos a estar ya con cuerpo y alma, otra vez la parte material e inmaterial, pero con un cuerpo distinto, con un cuerpo glorificado, con un cuerpo que ya no está sometido al pecado, un cuerpo similar al de nuestro Señor Jesucristo hoy. Nuestro Señor Jesucristo, segunda persona de la Trinidad, hoy tiene cuerpo. Él ha tomado un cuerpo, se ha revestido de cuerpo, ha sido un cuerpo similar al nuestro, luego ha muerto, ha resucitado, ha ido al Padre y ha sido glorificado. Y hoy tiene cuerpo. No es solo, entre comillas, como si no es algo menor, pero no es solo un espíritu, no es solo Él está allí con cuerpo. Y nosotros estaremos en ese postrer estado, luego de la resurrección, luego del arrebatamiento, con un cuerpo ya glorificado. Romanos 7, 22 al 25, dice que Pablo dice que su hombre interior se deleita y está sujeto a la ley de Dios, pero su cuerpo aún a la ley del pecado. No quiere decir esto que Pablo reconociera que vivía en pecado. Indudablemente, por cómo Pablo fue utilizado por el Señor y siendo un apóstol, el postrer apóstol llamado, el encargado del evangelio a los gentiles, tantas iglesias fundadas, con tanta autoridad de parte del Señor, llegando a las iglesias a poner las cosas en orden, indudablemente la comunión de Pablo era muy fluida con el Señor. Después de aquel encuentro en el cual él, camino a Damasco, se encuentra con el Señor, y el Señor se presenta allí y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él, reconociendo que era Dios, dice: Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y luego de aquel momento y de pasar unos años de formación, el apóstol Pablo llegó a ser quien era y llegó a tener autoridad sobre las iglesias y aún poder confrontar espiritualmente, bíblicamente, doctrinalmente, con un discípulo como Pedro que le antecedía y le llegó a decir: cuando no estaban los judaizantes, comías y bebías, ahora que vienen te abstienes de eso, está mal lo que vos haces, y adelante de todos. Será otra ocasión y otro análisis ese episodio. Pero sí es verdad que él tenía autoridad y la autoridad de una persona espiritual. Sin embargo, el apóstol Pablo dice: me deleito en el Señor en mi hombre interior. Mi espíritu ama al Señor y yo puedo disfrutar de una vida espiritual con el Señor. Pero mi cuerpo todavía está sujeto a la ley del pecado porque no estoy glorificado, porque todavía están los deseos y pasiones. Porque tengo que batallar día a día con esos deseos y pasiones. Y tengo que saber que están en mí, porque si no, no los voy a poder controlar ni dominar jamás. Ustedes saben de que, o no, la entidad que se llama Alcohólicos Anónimos, que trata secularmente a las personas que son alcohólicos y que no pueden controlar, la meta de ellos no es no tomar más toda la vida. La meta de ellos es no tomar ese día, un día más, dicen ellos, ¿no? Y por eso quizás en alguna película, si conoces a algunos, ellos van a medir y van a decir: hace 672 días que estoy sobrio y soy un alcohólico en recuperación, ¿no es cierto? Esa es la mentalidad y la forma en la que se les ayuda para poder salir del alcoholismo mediante esa asociación, mediante esa entidad. Nosotros podemos tomar esa misma metodología con algunas variantes para nosotros. Es un día más que subyugo la carne. Es un día más que yo tengo que pelear, batallar contra el pecado para poder ser una herramienta útil y tener una comunión con el Señor. No es que ayer viví un día glorioso en el Señor y Él me utilizó y puede vivir un día de éxito, de victoria, porque he vivido un día sin pecado. Eso no me garantiza a mí que el día de mañana yo no caiga. Porque el mismo apóstol Pablo dice: el que crea estar firme, mira que no caiga. Si vos crees que estás firme, si vos crees que ya está todo, que sos tan espiritual, que no hay posibilidad de que caigas en pecados, mirá que no caigas. Fíjate, porque en realidad seguimos teniendo nuestra naturaleza pecaminosa y podemos caer. Claro que si vos estás en el Señor, difícilmente caigas de un día para el otro en un pecado aberrante o en un pecado grave, si los hay, ¿no es cierto? Más que nada por las consecuencias y la afección que puede traer a la vida familiar o de la persona. Pero sí nosotros nos podemos ir deslizando hasta el punto de que en un momento no sabemos cómo llegamos acá. ¿Cómo si yo estaba bien con el Señor? ¿Cómo si yo estaba en comunión? ¿Cómo llegué acá? ¿Cómo llegué a deslizarme tanto para que a lo mejor en una apariencia de espiritualidad, en el seno de la congregación está todo bien, pero yo sé dentro mío que no está todo bien? Yo sé dentro mío que no está todo bien con el Señor. Que hay cosas que arreglar y que en realidad, aunque todos piensan que estoy cerca de Él, a lo mejor estoy lejos. Y a lo mejor estoy allí hasta sirviendo, desarrollando alguna actividad en la iglesia y a lo mejor estoy apartado del Señor. Porque estar en el seno de la congregación no es una garantía de que no estás apartado y no es una garantía de espiritualidad. Por supuesto que ayuda. Por supuesto que sin estar en la congregación y sin congregarte no podés tener una vida espiritual. Es una condición sine qua non. Hebreos 10:25 te dice, no dejando de congregarnos, y te habla de la interrelación entre los hermanos donde nos ayudamos, nos exhortamos unos a otros y vamos caminando juntos en el camino que el Señor nos ha marcado, en la invitación a vivir cerca de Él permanentemente. Pero podés estar hoy sentado acá y estar lejos de Dios. Y aún un predicador puede ser utilizado por el Señor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es viva en sí misma, tiene poder por sí misma. Lo que nosotros hoy estamos estudiando y hablando acá es la palabra de Dios. Esto es lo que tiene poder, no quien la dice. Claro que si la herramienta está limpia, el Señor la utiliza muy bien y la puede utilizar bien, y es lo mejor. Pero aún un inconverso puede predicar y personas se pueden convertir. Nunca tenés la garantía. Podés ver, porque por sus frutos los conocés, y podés ver su accionar a través del tiempo, y nosotros podemos estar tranquilos con algunos hermanos, pero nunca le podés poner el sello, y vos no te podés poner el sello a vos mismo, de que estás bien con el Señor para siempre, que tu comunión es, porque es un trabajo de día a día. El apóstol Pablo decía, ¿no es cierto? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y era el apóstol Pablo. Yo en toda mi vida, si tengo largos años, no voy a llegar ni a los tobillos del apóstol Pablo. Sin embargo, él, en esa posición, siendo utilizado por el Señor, recibiendo revelación directa de parte de Dios, siendo uno de los más fructíferos escritores inspirados de la palabra de Dios, seguía diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este sufrimiento de tener que batallar día a día con el pecado? 25, versículo 25 del capítulo 7, y allí da el grito de victoria porque no es una vida de derrota en la que nosotros estamos, sino que dice, gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo, por Jesucristo Señor nuestro, porque por medio de Cristo yo puedo vivir una vida de victoria, una vida de comunión con el Señor, solo por el Señor Jesucristo, en el poder del Señor, no con mis fuerzas. Claro, yo pongo mi voluntad y llego hasta donde puedo y decido vivir en los caminos del Señor y decido que quiero que el Señor esté allí guiándome y decido no hacer las cosas que son pecado. Porque tampoco va a venir una mano divina que cuando estás a punto de pecar cierra tu boca o dobla tu cabeza o te traslada a otro lado. Vos vas a tener que decir no al pecado, pero todos los días vas a tener que decir no y varias veces en el día, para que realmente nosotros podamos vivir en el Espíritu. La lucha contra la carne es una lucha diaria, que la podemos ganar solo en el Señor. Es una lucha diaria que la podemos ganar solo en el Señor, no con nuestras fuerzas. Es una lucha que no se termina con el tiempo, no se termina con la madurez. Podés madurar, podés avanzar. No se termina esa lucha, lo vemos en Pablo. No se termina con el conocimiento. Ya sé tanto, ya sé suficiente de las Escrituras, hace 30 años que la estudio, terminé los 4 años del Müller, ya tengo conocimiento. No se termina con el conocimiento, te ayuda. La madurez te ayuda, el conocimiento te ayuda, porque tenés otra visión, tenés otra dimensión del Señor. Vos vas conociendo al Señor por medio de su palabra y el Señor cada vez a tus ojos se hace cada vez más grande porque el Señor ya no puede ser más grande. es lo más grande que se puede ser, es infinito. No es que Él crece, sino que nuestra visión de Él crece, porque le vamos conociendo y cada vez nos vamos dando cuenta del tamaño de nuestro Dios, de la santidad de nuestro Dios, del amor que Él tiene para con nosotros, de cómo nos desea, cómo ha hecho todo y cómo nos ha dado el mayor valor que existe sobre cualquier cosa creada. ¿Por qué el Señor viene a pagar con su sangre nuestra salvación? Por varias cosas, pero entre otras cosas, porque el valor de algo está dado por el que alguien está dispuesto a pagar. Hoy tenemos Mercado Libre y Facebook y se publican cosas, ¿no es cierto? Entonces vos querés saber el precio de un auto y vas ahí y el vendedor muchas veces te dice, fíjate cuánto está en Mercado Libre, ¿no? Y vos ves un auto que pensás que vale 40 mil pesos y vale 120 mil pesos. ¿Vale 120 mil pesos? No, hay alguien que puso ahí que vale 120 mil pesos. ¿Alguien está dispuesto a pagarlo? Nadie. Entonces no vale 120 mil pesos. Vale lo que alguien está dispuesto a pagar. Yo digo que quiero esa plata, pero nadie me la paga, entonces ya no vale. El valor de algo está dado por lo que alguien está dispuesto a pagar. El valor nuestro está dado por lo que han pagado por nosotros. Y el Señor Jesucristo pagó con su sangre. El valor más alto que puede existir en cualquier cosa. Por eso nosotros tenemos el valor más alto que puede existir sobre cualquier cosa creada. Porque hemos sido comprados con la sangre, con la misma sangre del Señor Jesucristo. El precio más alto que se podía pagar. El Señor no regateó por tu alma. El Señor no le puso un precio aceptable para que fuera cómodo pagarlo. El Señor le puso el precio más alto que demuestra el valor que vos tenés para Él. La sangre de su propio Hijo. No hay otro precio más alto. Entonces, es una lucha que no se termina con el conocimiento. Es una lucha que no se termina cuando nos casamos. Lamentablemente, ¿cuántos hombres casados caen en pecados que pensamos que es de la soltería solamente? Dice, ¿pero cómo? Si tiene su esposa, si tiene su... No se termina. Ni aún, no solo los pecados de inmoralidad, sino los pecados a diarios. Bueno, ahora estás sosegado, estás tranquilo. No, no se termina la carne cuando nos casamos y tampoco se termina con el servicio. Todas estas cosas ayudan. Todas estas cosas son condimentos que nos ayudan a poder sostenernos espiritualmente. Y están bien, son válidas, son buenas. Las tenemos que desarrollar. El tiempo en el Señor, la madurez en el Señor, el conocimiento bíblico, el casamiento, si no tenés don de continencia, y aún el servicio al Señor, desarrollarlo y nos van a ayudar para sostenernos espiritualmente en el Señor. Pero no se termina la lucha contra la carne con ninguna de estas cosas. Es una lucha diaria que solo podemos ganar en el Señor. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, porque si bien he mencionado varios pasajes y allí los han tenido, es bueno que abramos nuestras Biblias, ¿no es cierto?, y se escuchen las hojas allí. Y este pasaje que todos conocemos dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y si vamos a todo el contexto de esto, va hablando de Israel, va hablando de cómo era un ejemplo para nosotros, para que no codiciemos, y va hablando de un desafío a una lista de pecados allí, y te va diciendo de que estás expuesto a todo eso. Por eso dice, así que, como estás expuesto al pecado, el que crea estar firme, mire que no caiga. O sea, estate atento, no te confíes, porque cuando te confíes, es más posible que caigas. Cuando te permitís llevar a una hermana o a una dama sola en un auto, porque no es problema, y bueno, son las 11 de la noche, pero yo la llevo, está más expuesto a caer. No, pero no voy a caer, amo a mi esposa, estoy firme en el Señor. Es altamente probable que no caigas, pero te expones más. Cuando en el noviazgo decidís, ¿podemos llegar? ¿Hasta dónde podemos llegar? Cada milímetro más que avanzás, más cerca estás de quemarte, más cerca estás de caer. No, pero estoy lejos del precipicio. Sí, pero cada paso que te acercás al precipicio estás más proclive, más cerca de que cualquier empujoncito, cualquier desliz haga que te caigas. Entonces, el cuidado en el noviazgo, ¿eh? la consejería de la iglesia les dirá hasta dónde es conveniente llegar o no. Pero cuanto más lejos, y aún si no hay contacto físico, mejor. Claro, te miran los jóvenes, ¿cómo? Si el mundo lo que te dice es otra cosa. Si el mundo lo que te dice es todo el contacto físico. Inmediato. Al rato de conocerse. Y es más, la locura del mundo contra Dios. Que si un hombre y una mujer se quieren casar, están locos. Ahora, si dos hombres o dos mujeres se quieren casar, hay que pararse y aplaudirlos. ¿Cierto? Parece que el matrimonio es para lo que no fue creado. Pero para lo que fue creado, qué retrógrado que sos. ¿No es cierto? Y cuando ves a alguien allí que tiene... Yo tengo 27 años de casado, ¿no? Y veo a algunos hermanos que tienen 40, 50 años de casados. Y parece que fueran bichos en extinción. Parece que mencionan cuántos años de casados, en el buen sentido, por favor. No le vengo a decir a uno de los ancianos de la iglesia bicho. Mirá vos si seré imprudente. ¿Acertado? Bueno, ya es una cuestión del seno del ancianato. ¿Pero no es así acaso? En un programa de entretenimiento había una pareja y tenían ahí 50 y pico años de casado. Era toda una revolución, toda una locura. ¿Cómo llegaron? ¿Cómo fue? ¿Cómo no fue? ¿No? Entonces, el que crea estar firme, mire que no caiga. Todos estamos expuestos a caer. Ahora, ¿qué características entonces tiene el cristiano que está ganando esta lucha diaria contra la carne? ¿Cómo podemos saber nosotros si estamos ganando esa lucha? Porque las evaluaciones que nosotros hacemos de nosotros mismos siempre son tendenciosas, ¿no? Somos mucho más magnánimos con nosotros mismos que con otros. Somos mucho más bondadosos con nosotros. Si alguien me dice lo que yo le dije a un hermano, me ofendo. Pero si yo se lo dije, bueno, no es para tanto. No lo dije con mala intención. Ah, tampoco lo tomes a la tremenda. Lo mismo me dicen a mí y me ofendo por un año, ¿no? Y hago puchero y estoy larga ahí la cara porque ¿cómo me van a decir esto? Y aún con el pecado, o con alguna desviación o con algo que no conviene. No, si es mejor que no lo... Yo sí. Yo lo voy a poder... Entonces conmigo soy más magnánimo, ¿no es cierto? Soy más bondadoso. No solo eso, sino que el dolor que más duele es el propio. Uno intelectualmente puede ver y decir, bueno, a mí me está pasando tal cosa, y vos ves otro y decís, no, claro, si me pasara eso me muero. Es mucho más grave. Pero el que más me duele a mí es el dolor mío. Aunque me puedo condoler, me puedo dolerme por un hermano que está pasando algo, pero el que más me duele es el mío porque es el que yo llevo, el que me duele a mí, es el que ataca mis fibras. Entonces, ¿cómo tener una evaluación real de mí mismo si no es a la luz de las Escrituras? Porque si yo no voy a ser confiable para evaluarme a mí mismo. Si lo hago en el Señor, sí. Si lo hago en la carne, por supuesto que no. Entonces, en estos días, vamos a ver estas tres características. No las vamos a ver ahora en la mañana, quédense tranquilos. Porque si esto fue la introducción y ahora viene el estudio, sería un problema, ¿no? Pero estas tres características que tiene el cristiano que está ganando esta lucha diaria contra la carne. En primer lugar, controla las pasiones. En segundo lugar, controla los pensamientos. Y en tercer lugar, controla el andar diario. Estos tres ítems, y en realidad si buscamos en las Escrituras podríamos desarrollarlo más todavía, pero estos tres ítems son bastante abarcativos de una descripción de un cristiano que realmente está ganando la lucha diaria contra la carne. En primer lugar, controla las pasiones. Lo primero que tenemos que saber para controlar las pasiones es la realidad de nuestra carne. Y ya hemos hablado algo de esto, en todo este preámbulo que hemos hecho en esta primera parte del estudio. La realidad de nuestra carne, nuestra vieja naturaleza y los deseos de nuestro cuerpo. Y allí tenemos una lista de diferentes lugares donde se mencionan las pasiones. Y también es una mención descriptiva en algunos de esos pasajes, ¿no? Y se las mencionan en Romanos 1.26 como pasiones vergonzosas, en 7.5 como pasiones pecaminosas, en Gálatas 5.24 pasiones de la carne, en Colosenses 3.5 pasiones desordenadas, en 1 Timoteo 2.22 pasiones juveniles. Algunos ya estamos exentos de eso, ¿no? No por la espiritualidad, sino por la edad. Ya no entramos en el rubro juvenil. Pero 1 Timoteo 2:22, pasiones juveniles. Y en Santiago 4:1, pasiones que dividen. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten? ¿Las cuales te hacen envidiar? ¿Las cuales te hacen codiciar? Pasiones que dividen, que me dividen del hermano. Santiago 5:17, vamos a leerlo, nos va a hablar allí de un profeta de los más conocidos y de los que a través de él el Señor ha hecho grandes proezas, Elías. Conocemos a Elías, ¿no es cierto? Conocemos la vida de Elías. Se enfrentó Elías a 400 profetas de Baal y eran casi 400, no me acuerdo el número, de profetas de Acera allí. Mató a los profetas de Baal, pero aún quedaron los de Acera ahí dando vuelta. Y él llegó a confiar tanto en el Señor, en su Dios, de que pusieron allí los dos sacrificios y dice, bueno, oren ustedes a su Dios y que descienda fuego sin poner fuego, sin poner ahí, poner la leña, poner todo, pero no ponga combustible, no ponga fuego y vamos a ver si tu Dios responde. Y llegaba allí Elías a reírse, a mofarse cuando ellos estaban cortando y diciendo y estaba en un estado de éxtasis pidiendo a esos dioses que no existen, que no son reales, que consumieran ese sacrificio, y Elías frente a esos 400 se reía y luego de eso dijo, pongan agua, pongan de nuevo, mojen todo, ora a Dios y desciende fuego del cielo y consume el sacrificio. Y cómo Elías fue utilizado para la resurrección de un niño, cómo fue utilizado por el Señor para proveer alimentos a esa viuda. Un Elías que aún fue elevado allí, fue arrebatado por el Señor y no vio la muerte. Y un Elías que fue preparando a Eliseo y a otras personas y estaba dispuesto a enfrentar a cualquiera. Un profeta loable, uno que uno puede decir, pero qué bárbaro. Una de las dos personas que no vieron la muerte, Elías y Enoc, ¿no es cierto? Sin embargo, versículo 17 del capítulo 5 de Santiago dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Elías no era un superhombre. Elías no tenía poderes especiales innatos en él. Elías no era, claro, pero era Elías. Claro, él prácticamente no tenía naturaleza pecaminosa. Sí la tenía. Y dice allí, que Elías tenía pasiones semejantes a las nuestras, pasiones comunes a todos. La misma pasión, el mismo problema con el cuerpo de pecado que tenemos nosotros, exactamente el mismo. Si estuviera hoy Elías acá, sería uno más de nosotros. Claro, utilizado de una manera distintiva por el Señor. Pero humanamente hablando, etimológicamente, en su origen, lo mismo. Pasiones comunes a todos. Esa palabra pasiones allí es padecer igual que nosotros, porque padecemos la carne los cristianos, ¿no es cierto? Ya lo decía Pablo, recién lo mencionamos. Elías tenía el padecer, el sufrimiento de la carne igual que nosotros. Sin embargo, dice, oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró otra vez y el cielo dio lluvia y la tierra produjo frutos. El Señor respondiendo a algo tan puntual que parece inconcebible. ¿A quién de nosotros se le ocurre, vamos a tener un retiro, Señor, detén la lluvia? Quizás alguno con mucha fe lo haga acá, amén por eso, y quizás el Señor le escuche. Yo no me animo. Ahora, Señor, detén la lluvia. Mis coequiper y los miembros de allí, de nuestra congregación, dirían que se confirmó la sospecha de que yo estaba totalmente loco, ¿no es cierto? Si me ven con las manos levantadas, detén la lluvia. Elías hizo eso, oró fervientemente, oró con convicción, sabiendo que Dios lo puede hacer y que le podía responder, y lo hizo. Y no contento con eso, 3 años y medio después volvió a orar, y no llovió hasta que volvió a orar. Claro, pero Elías era un superhombre, no. Elías era una persona similar a nosotros, con los mismos padecimientos, pasiones comunes a todos nosotros. La Nueva Versión Internacional, en otra traducción o en otra versión, dice: Elías era un hombre de la misma condición mísera que nosotros. De la misma condición mísera que nosotros. Y oró insistentemente que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Y volvió a orar y el cielo envió lluvia y la tierra produjo sus frutos. Elías era un hombre de la misma condición mísera que nosotros. Así que, en primer lugar, para controlar las pasiones hay que conocer la realidad de la carne. Pero en segundo lugar, hay que conocer la realidad del celo del Espíritu Santo por nosotros. Santiago 4:5, vamos allí, estamos cerquita, solamente un ojo para atrás, y dice: ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Yo sé de que hay una tendencia teológica de que menciona de que aquí quizás Espíritu no sea el Espíritu Santo, sino el Espíritu propio de la persona, ¿no es cierto? Y el Señor anhela a nosotros. Yo creo que es el Espíritu Santo lo que menciona aquí, sin desmerecer la otra, porque no soy teólogo, así que puede ser que los demás tengan razón. Pero inclusive mi traducción está Espíritu con mayúscula aquí, lo cual me hace pensar que también los traductores pensaban lo mismo. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu Santo, que Él ha hecho morar, ha hecho su habitación permanente en nosotros, nos anhela celosamente? Hace referencia aquí a una serie de pasajes, en especial creo que era uno de Proverbios, no me acuerdo bien cuál era el pasaje, pero allí está. Y dice, el Espíritu Santo de Dios nos anhela celosamente a nosotros. Ahora vamos a ver el contexto en lo cual dice esto, porque no lo dice descolgado. Versículo 4 dice, la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Sos amigo del mundo, no podés ser amigo de Dios. Estás en posición de enemigo, estás contrapuesto a Dios. Yo no quiero estar enemistado con mi Señor, por lo cual no puedo ser amigo del mundo. Claro, el apóstol Pablo, tratando un problema de pecado allí en 1 Corintios 5, te dice que no está hablando de salir del mundo, de no tratar, sino de no compartir, de no tener comunión con ellos, ¿no? Está hablando allí de un caso extremo de pecado y le está diciendo, sáquenlo y no tengan, no compartan con él porque está viviendo una vida mundana, algo que el Señor no quiere. Pero, y dice, aún en Juan 17, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, porque vamos a tener que estar en el mundo, en nuestros trabajos, en nuestros lugares, familiares inconversos, pero no compartir la misma filosofía de vida, los mismos pensamientos, los mismos accionares. Amistad con el mundo, enemistad con Dios. Pero también dice, amistad con el mundo, infidelidad a Dios. Fíjense lo duro del concepto que el Señor coloca acá y dice, oh almas adúlteras. El Señor me mira y dice, me sos infiel. ¿Cómo estás en el mundo? ¿Cómo estás conduciéndote con cosas del mundo? Yo te salvé para tener una relación con vos, para que vivas en santidad, para hablarte día a día, para utilizarte. ¿Cómo es que me sos infiel? Yo no quiero que mi Señor me vea infiel. No puedo tener amistad con el mundo. Pero también, versículo 6, dice, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amistad con el mundo es abierta soberbia ante Dios. Es decirle al Señor, tengo un mejor plan que el que vos tenés para mí. Yo puedo manejar mi vida mejor que lo que vos la podés manejar. Yo puedo manejar la cuestión. Yo puedo ir allí al mundo y sé hasta dónde tengo que llegar. Hasta qué punto, y eso no me va a dominar. Yo puedo disfrutar de algunas cosas, pero no me va a dominar. Y eso delante de Dios es soberbia, porque Él te dice, no compartas nada con el mundo. Quita lo mundano de tu vida. Sacá todo. Porque el Espíritu Santo te anhela celosamente, dice. Entonces, cuando estamos pensando allí que es un creyente que está en amistad con el mundo, está en enemistad con Dios, es infiel al Señor, está en soberbia delante de Dios, entonces en ese contexto dice, pero no pensás, vos pensás que dice vanamente que el Señor te anhela ardientemente, celosamente, que quiere tenerte, que quiere poseerte, que quiere tener el control, que quiere tener una relación contigo. No lo dice por decirlo, no lo dice en hueco, no lo dice porque sí. Lo dice porque es verdad, porque el Señor no miente y todo lo que Él dice es verdadero. Entonces se contrapone la amistad del mundo con el deseo de Dios. Y allí tenemos una figura de la novia, ¿no es cierto? Una de las figuras de la iglesia, para que nosotros podamos comprender, ¿no?, la relación de la iglesia con el Señor Jesucristo. ¿Estaría feliz con una novia o con un novio, si sos una dama, que vive enemistada con vos, que este es infiel a diario y que rechaza con soberbia tener una santidad con vos, una vida de santidad con vos o una relación de santidad con vos? ¿Vos podrías ser feliz con una novia que vive peleando con vos, que vive en enemistad, que no te respeta, que no, todo lo que vos haces está mal y que no quiere saber nada? No solo eso, sino que estés infiel y vos sabés y a diario ves que estés infiel. Y no solo eso, sino que con soberbia rechaza todo lo bueno que vos le puedas decir para tener una relación de santidad. Por supuesto que no. El Señor tampoco con nosotros. Él nos ha pagado con la sangre de su propio Hijo. Ha colocado el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Ha hecho todo para poder tener una relación diaria con nosotros. Y nosotros decimos, no, yo sigo con mi relación con el mundo. Sos enemigo de Dios. Yo sigo con mi relación con el mundo. Sos infiel a Dios. Yo voy a hacer lo que a mí me parece. Sos soberbio frente a Dios. Y el Espíritu Santo te anhela celosamente. Arde su corazón por estar contigo, por tener esa relación contigo, esa relación a diario. La realidad de la carne, la realidad del ser o del Espíritu Santo, anhela celosamente, desea sobremanera, desea intensamente tener posesión de ti, deseo de relación basado en el amor mutuo. Un matrimonio está bien y es feliz una pareja cuando hay amor mutuo. Un hombre puede amar a una mujer sin que la mujer le ame, sí. Una mujer puede amar a un hombre sin que le ame, sí. Y pueden sostener aún el matrimonio. Pero el hombre no está completo, no hasta que la mujer le hace la comida, o hasta que lo atiende, o hasta que... En mi caso sí, porque estoy gordito, ¿no? Yo me hace un buen plato de lenteja y ya estoy contento y estoy feliz. Pero vos preferís a todo eso saber que te ama y que te lo diga y que te lo demuestre, que lo sustente con palabras. Que si te tenés que levantar temprano, se levantó y te hizo un café. Si no se levanta temprano, no te preocupes, no es un signo de que no te ama. A lo mejor solamente es un signo de que tenía sueño, ¿no es cierto? Pero demostrado, dicho, el hombre se siente feliz cuando su esposa lo ama, lo mima, lo respeta, lo mismo la esposa. El Señor quiere tener esa relación de amor mutuo con nosotros. Él nos ama, nos anhela, ha provisto todo. ¿Qué esperamos para amarle en la práctica? El Espíritu Santo desea ardientemente tener una relación, una fluida relación en amor contigo. La única que puede existir entre Dios y sus criaturas salvadas, donde Dios nos llena, controla, guía, cuida y utiliza. Y nosotros, en humildad ante Él, nos sometemos de corazón y de hechos a su voluntad. La única relación fluida posible con una persona salvada delante del Señor es cuando permito que Él haga todo lo que Él quiere hacer en mí y me someto humildemente a su voluntad, a sus designios, en fe. Eso es vivir por fe. Es entregarme la mano del Señor y decir, bueno, hacé conmigo lo que quieras. Pero parece que acá tengo que intervenir porque va mal la cosa. Confía en el Señor que no va mal la cosa porque Él está en el control. La prueba es el desafío a que tu fe crezca. Y siempre tiene un buen final. Porque ese final lo controla el Señor. ¿Cuándo atravesamos la prueba bien? Cuando la atravesamos en fe, cuando no nos rebelamos, cuando no nos desesperamos, cuando no nos angustiamos. Puede ser que la situación nos traiga tristeza, desasosiego, pero sabemos pararnos y esperar en el Señor y esperar que el Señor está en el control de las cuestiones, en el control de todas las cosas. Y en fe yo sé que esto va a terminar bien y que no sé cómo, porque parece que todo va a salir mal, pero yo sé que el Señor, y puedo confiar en Él, y sé que está allí en el control. La única relación que nosotros podemos tener realmente. Pero también la realidad de la crucifixión. En Gálatas se mencionan tres veces cosas que nosotros... tres veces la crucifixión, no hablando de la crucifixión del Señor. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y eso te habla de la relación con Dios. Soy uno con Cristo. Ahora Cristo vive en mí, ya no vivo yo, ya no tengo el control. Cristo tiene el control. Estoy crucificado con Él. Soy uno con el Señor. Gálatas 5:24 habla de la carne crucificada. Es la relación conmigo mismo. Aquí carne, crucificar, es extinguir, subyugar, ya lo había dicho antes. Y dice que la carne con sus pasiones y deseos, va mostrando la carne y el producto, los hijos de la carne, pasiones y deseos. Y dice, sí, las pasiones son los sufrimientos, las miserias nuestras, y los deseos es lo anhelo de lo prohibido, en este lugar. A veces deseamos el bien, deseamos la voluntad del Señor. En este pasaje, los deseos son el anhelo de lo prohibido, el anhelo de lo que está mal, de lo que el Señor nos dijo que no hagamos. Crucificar la carne, subyugarla, aplastarla espiritualmente en el poder del Señor. Y Gálatas 6:1, finalizando, dice, crucificado al mundo, en relación con lo mundano. Y acá, no solo yo borro al mundo, sino que el mundo me borra. Yo acepté al Señor cuando tenía apenas 8 años de edad, ¿no es cierto? Y a pesar de que un amigo una vez contaba su testimonio en una forma cómica, no real, y decía de que él había participado en varios asaltos y había estado en relaciones de pecado varias veces, y bueno, hacía todo un relato, dice, hasta que a los 6 años de edad acepté al Señor como mi Salvador, algo imposible. Solamente cómicamente, a veces a los 8 uno no puede hacer demasiadas cosas, pero sí entendí de que aún no haciendo demasiadas cosas graves, pequeño pecado ya me separaba del Señor y hacía imposible mi relación con Él. Y le acepté como mi Salvador. Cuando fui a la secundaria, pasé momentos difíciles porque tenía 12 años. En mi época, a los 12 años, bueno, yo por lo menos con 12 años entré en primer año. Eran 7 años de primaria y allí 5 años de secundaria, 12 años de edad, primer año. Único creyente en toda la secundaria. No sé cuántos habría en ese momento, pero pongámosle unos 400, 500 alumnos en esa escuela. Único creyente hasta que llegué a tercer año. Y allí tuve un par de compañeros cristianos que hubiera estado bueno que me dejaran seguir estando solo. Pues no fueron de mucha ayuda, pero estaban allí, está bien. Y lo que sí es verdad, que si vos renunciás a lo mundano, el mundo te expulsa a vos también. Todos iban al baño a fumar, yo no fumaba, nunca fumé. Todos andaban en la relación que se les cruzara, yo no. No lo hacía. Cuando iban a jugar al fútbol, a mí no me consideraban. Cuando iban a hacer un asado, a mí ni me llamaban. No era parte de ellos. Iba con ellos, me sentaba al lado de ellos. Ellos se copiaban de mí, yo me copiaba de ellos. No, eso no. Estábamos allí en una relación, pero no era parte de ellos. Y eso es lo que detalla acá, la relación con el mundo. Vos te crucificás al mundo, el mundo ya no existe, pero para el mundo vos tampoco existís. Y si para el mundo vos existís, es un indicativo de que el mundo no está crucificado en vos. Porque ellos no se dan cuenta todavía de que vos no pertenecés a ellos. Si no se dan cuenta es porque está siendo muy parecido. Si está siendo muy parecido, estás en enemistad con Dios. Porque lo mundano está en vos. Nosotros no estamos para ser aceptados, para parecer lo mejor posible. Hasta donde puedo llegar, me acerco, entonces paso lo más desapercibido posible. Es verdad que en la adolescencia y aún en la temprana juventud, una de las cosas que busca del adolescente es ser aceptado, ¿no? Ser aceptado por su padre, por su madre, por sus congéneres, por sus amigos. Pero lo primero que tenemos que buscar es ser aceptado por el Señor. Y yo no me puedo parecer al mundo. Mi música no se puede parecer a la del mundo. No tienen por qué preguntarme si es música secular o cristiana. Se identifica. A veces hay músicas, ¿no? De un rock tan pesado, cristiano, bueno, a lo mejor a alguno le gusta, está todo bien, a mí no. Entrás a veces a iglesias, reuniones de jóvenes, y que estoy entrando a una reunión de jóvenes o un boliche acá, ¿no? Panga, panga, panga. Entonces, vuelvo a decir, cada congregación. En la nuestra le cortamos los cables, la mano, el micrófono, la guitarra, todo, le hacemos fuego con los instrumentos, cuando llegamos a tiempo en realidad. Pero parecido, mi hablar, se usan tantas palabras hoy, entonces bueno, pero sí usa. Hay un creyente, inclusive un enseñador, hablando y tres veces en la charla, esa palabra que empieza con B larga, sigue con O, termina con L, y no la terminaba de decir, pero ahí la dejaba cortada y vos sabías lo que estaba diciendo. ¿De dónde venís? De la guardia, de médico. De la guardia. Pero ¿y por qué hablas así? ¿Por qué te querés parecer al mundo? ¿No? Si no logran identificar, si no se dan cuenta que sos distinto, el mundo no está crucificado en vos. Entonces, si la realidad de la crucifixión en el cristiano, en vos, no está, la carne está viva, no está subyugada, no está aplastada y no podemos tener la relación con Dios que Él quiere. Controla tus pasiones. ¿Vive Cristo en ti? ¿Tiene el control de tu vida? Pensalo. ¿Tengo la mente de Cristo? ¿Cristo vive en mí? ¿Él tiene el control de mi vida? ¿Están los deseos de la carne subyugados? ¿Están aplastados? ¿Están inhabilitados en mí o están gobernando varias cosas? ¿Estás completamente ajeno a lo mundano? ¿Estás realmente identificado como un cristiano ajeno? No solo los adolescentes y los jóvenes, los adultos, nuestro trabajo, nuestras amistades, nuestros familiares, los amigos que no son creyentes, los chistes que permitimos que nos hagan, los que hacemos, los conceptos, en los comercios, en el negocio, las cosas que me permito hacer porque la economía no me permite otra cosa. Y ¿estoy realmente ajeno a lo mundano? La carne no se maneja, la carne se crucifica. Cuando quieras manejar la carne, vas a estar en la carne. La carne no se maneja, la carne se crucifica en el poder del Señor. Ojalá sea así esta realidad en nuestra vida. Dios bendiga su palabra.